nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Vamos a hablar del trabajo que están realizando las mujeres dentro y fuera de la isla, la importancia que ha tenido precisamente este trabajo encabezado por las féminas en varios continentes, fundamentalmente en Europa, y también la realidad que se vive día a día en la isla. Para ello, vamos a hablar con la activista presidenta de la Red Femenina de Cuba, también de la organización El Partido Demócrata Cristiano de la Isla y alguien muy cercano a todos nosotros, Elena Larrinaga. Gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
Hola, Ariane, gracias a ustedes por darnos voz siempre. Muchas gracias.
Y agradecerte sobre todo este tiempo que nos dedicas, porque Elena, llevas muchísimo tiempo realizando este tipo de trabajo, también como defensora de los derechos humanos, poniendo la voz de Cuba a veces en escenarios que quizás este tipo de discursos no son bien recibidos o hay muchísimos detractores en que no quieren enfrentar la realidad que se vive en la isla. Y ahí estás tú y has estado con muchísimas personas durante todos estos años, Elena.
Sí, mira, yo viví el gran dolor de Cuba desde que era una niña, ¿no? Desde que prácticamente tuve, casi siendo un poquito menos que adolescente, tuve que salir de mi país, separarme de la familia. En aquella época no había ningún contacto porque no había lo que hay ahora, esta revolución tecnológica que nos ha acercado a todos tanto, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que he tenido primos que nunca más volví a ver, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, digamos, ese especie de recorrido internacional hasta que te ubicas en una época en que todavía, digamos, que la revolución era como mágica, ¿no? Sí. Fidel era como un personaje casi como mitológico para muchísima gente, ¿no? Fue una cosa muy dolorosa de llegar aquí a cientos y miles de personas que cuando estaban las fronteras cerradas con Estados Unidos, que venían para acá, ver a mis tíos, venir con los tacones en la mano porque les rompían los zapatos para ver si se llevaban alguna cosa. Una cosa muy triste, que desgraciadamente todavía no hemos podido resolver porque como te comentaba antes, yo no entiendo un gobierno como este nuestro que aparte de devorar a sus congéneres, está devorando a sí mismo. Porque es que el inmovilismo va a acabar con ellos. O sea, ese inmovilismo, el no darte cuenta, el no tener flexibilidad, el no entender que tú gobiernas para unos ciudadanos, el no entender que si no tienes el apoyo de ellos todo es inviable, es una cuestión que yo creo que es de una tozudez y de una torpeza increíble, aparte de injusto y doloroso. Uh-huh. ¿No? Y ahí las mujeres yo que hablo con muchas mujeres, como tú sabes, Ariane, sí, hay mujeres que me dicen, mira, yo por las noches ya no como para que mis nietos puedan desayunar mañana, ¿no? Es una frase que a mí me deja, porque ya no solamente, digamos, la represión, la falta de libertades, la falta de formación, la falta de poder ser tú mismo, sino ya es la precariedad y la miseria en todos sus ámbitos, ¿no? En cualquiera que mire, y sin solución de continuidad. Entonces yo me pregunto, yo esto lo digo en la comunidad internacional, yo estaba haciendo un viaje por Bruselas, he hablado con Naciones Unidas, he estado en Washington, donde quiero volver a agradecer al Instituto Republicano este premio tan importante que me ha dado, porque yo lo considero un premio no para mí, sino para las mujeres de Cuba, ¿no?
Exacto.
Alguien tenía que estar allí, y bueno, pues estuve yo. Realmente fue muy emocionante, y les tengo que agradecer la gran visibilidad que le dieron a la mujer cubana. Es muy importante, porque la mujer cubana, yo digo que la mujer cubana, tú sabes que en la Odisea siempre se habla de Ulises, ¿no? Uh-huh. Ulises, que iba en el barco y que venía y que... ¿no? Pero ¿quién salvó Ítaca? ¿Quién salvó el reino? Fue Penélope.
Exacto.
Su mujer. Si Penélope no hubiera estado allí todos los días en silencio, trabajando, cosiendo y descosiendo, él hubiera perdido su reino.
Uh-huh.
Yo digo que las mujeres cubanas para mí son como Penélope. Tienen su propio reino que tienen que conservar, que lo van a conservar, y al final van a ganar. Porque la constancia, la perseverancia, el respeto, el cariño, no solamente a los tuyos, sino a tu país, es lo que hace que al final tú puedas sobrevivir. Por eso te quiero decir, que el gobierno cubano se tenía que dar cuenta que ya lo tiene todo perdido, porque las mujeres están ahí. Y no hay que olvidarse, Ariane, tampoco, uh-huh, que las mujeres cubanas fueron las que abrieron las puertas de su casa en el 11J.
Sí, exacto.
Abrieron para que sus hijos salieran a pedir lo que les corresponde. Contra eso no se puede hacer nada.
Uh-huh.
El gobierno cubano haría muy bien en entenderlo, en entender que las mujeres cubanas no quieren confrontación, no quieren odio, no quieren ser enemigas de nadie, quieren tener un país próspero donde se pueda vivir en concordia y donde se pueda vivir en prosperidad. Y sobre todo una cosa muy importante que está pasando en Cuba, que yo como madre lo pienso, porque lo viví, en cierta manera, cuando era una niña, ¿no?
Sí.
Qué horrible es pensar que tus hijos, para poder vivir, tienen que estar lejos de ti.
Definitivamente.
Esto ya no es una cuestión, fíjate lo que te digo, Ariane, esto ya casi no es una cuestión ni política, es una cuestión de humanidad.
Uh-huh.
Es lo que yo muchas veces digo en los foros. Oiga, aparte de la cuestión política, de que esto es una dictadura decimonónica, que es absurda y malvada, ¿eh? Es una cuestión humanitaria, porque si seguimos así, la gente en Cuba se va a morir de hambre, aparte de tristeza, de pena, de angustia, de todo, pero se va a morir de hambre. Y entramos ya en otra cuestión todavía más profunda.
Exacto.
Entonces, vamos a ver si dejamos ya de mirar así para los lados y de creer que si apoyamos esto o lo otro, pues entonces vamos a dejar las ideologías de un lado. Esto trasciende todavía. Esto trasciende. Las mujeres cubanas afortunadamente son inteligentes. Yo tengo que decir que de todas las mujeres con las que yo trato, todos los esfuerzos que hemos podido hacer de formación, de ayuda humanitaria, uh-huh, de cualquier cosa, han sido unas grandes receptoras, han aprendido muchísimo, tienen muchísimo interés y luego han demostrado una cosa muy grande, para mí que es muy importante, una gran generosidad para con los otros.
Uh-huh.
Y eso también hace país. ¿Sabes lo que quiero decir?
Por supuesto.
También demuestra algo, ¿no? Demuestra algo. Que son personas que con ese sufrimiento que tienen tan grande, son buenas y tienen lo mejor para la comunidad en general, sin mirar a derecha o a izquierda.
Uh-huh. Los valores sociales, que son fundamentales, Elena.
Exactamente. Y quieren avanzar, que todo el país avance, sin mirar y sin restañar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Yo creo que eso es un poder muy grande de la mujer, ¿no? Yo creo que la mujer, y así lo dije en Washington también, que la mujer cubana es el gran motor de cambio. Por eso yo creo que el gobierno no quiere nunca reconocer nada de lo que las mujeres piden o reclaman o dicen, ¿no? Siempre las pone así porque sabe que contra ellas no tiene salida, ¿no?
Uh-huh.
Es muy difícil, es muy difícil. Por eso yo siempre digo, y también lo dije ya en Europa y también en este viaje que hice hace 15 días, por favor, no abandonen nunca a las mujeres. No es por ser feminista ni por ser nada, sino porque realmente yo creo que en ellas es donde reside el auténtico poder para hacer de Cuba un país libre y alegre. Yo digo, estos gobernantes cubanos, Ariane, son cubanos, porque yo no les veo ni una pizca de alegría, ni una pizca de compañerismo, ni una pizca. Todos los valores que tienen los cubanos, o que tenemos los cubanos, con nuestros defectos, por supuesto, ellos carecen absolutamente de todos. Es como si nos estuvieran gobernando unas personas que pertenecieran como al espacio o a otra cosa. No tienen ninguna sintonía con su propio pueblo.
Definitivamente.
O sea, yo creo que ellos mismos están cavando su propia tumba, ¿no? Me parece a mí, ellos mismos. O sea, no es cuestión de que la estemos cavando los demás, porque estamos denunciando. Yo, mire, cuando voy de viaje digo, mire, a mí lo que más me gustaría es poder llegar aquí y no tener que denunciar nada, porque denunciar constantemente es muy triste y muy triste. Y cuando uno habla muchas veces de cosas muy tristes, pues a veces la gente ya tampoco quiere escuchar tanto.
Claro.
Nosotros denunciamos porque queremos corregir lo que está pasando. Porque si usted no identifica el problema que hay, ¿cómo lo va a corregir?
Por supuesto.
Pero para corregir tienes que identificar, y para identificar tienes que estudiarlo, y para estudiarlo tienes que decir la verdad y luego después poner la solución. Uh-huh. Esa es la diferencia que las mujeres cubanas tienen, digamos, con el gobierno cubano. No se denuncia por hacer daño, ni se denuncia por hacer mal. Se denuncia para poder solucionar y hacer el bien. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría que estos señores entendieran, ¿no? Entendieran que ni las mujeres, ni las personas que estamos en el exilio, somos enemigos. Somos amigos de Cuba, pero que Cuba no es el gobierno. Ese es el mensaje que a mí me gustaría que quedara para...
Y sobre todo para
quien lo quisiera escuchar.
Exacto, y sobre todo para el pueblo cubano que a esta hora nos sintoniza, Elena. Un mensaje que llega a lo profundo de cada corazón de los cubanos que nos escuchan tanto dentro como fuera de la isla, porque para nadie es un secreto, y tú lo mencionaste, esta emigración masiva que sigue ocurriendo, no es que ha ocurrido en los últimos 2 años, es que sigue ocurriendo día a día. Cuba día a día va perdiendo jóvenes, ha perdido muchísimos profesionales, ha perdido el futuro de cualquier país, se ha ido, pero por muchas generaciones, y han quedado las mujeres. Y tú estabas hablando de la fuerza que tienen las mujeres, y estaba en mi mente, estaba yo repasando todo este tipo de primicia, todo este tipo de protagonismo que están teniendo las mujeres. Estaba recordando las Damas de Blanco y muy anteriormente, claro. Pero estoy recordando en las últimas protestas que hubo por los apagones, que hubo en Santiago de Cuba, que hubo en Bayamo, muchísimas de los que estaban en las calles enfrentándose al gobierno, a pesar de las consecuencias que puedan tener, eran las mujeres, y muchas pedían comida y electricidad con niños pequeños, porque es que le tienen que poner el plato de comida, que es lo fundamental, el techo del plato de comida para cualquiera, Elena, y eso no lo tienen.
Exactamente, y eso no lo tienen, lo básico no lo tienen. Todas las de las Damas de Blanco, las Damas de Blanco fueron las grandes pioneras, ¿no?
Uh-huh.
Ellas salieron ahí nada más que a defender a sus familiares, ¿no? Como debe de ser. Y yo creo que ellas en el fondo han dejado un grandísimo legado que ha quedado ahí, ¿no? Es un ejemplo que ha quedado en Cuba. Y yo creo que muchas de las mujeres activistas de derechos humanos, muchas, por no decirte que todas, siempre tienen en la boca en algún momento los Damas de Blanco.
Definitivo.
Porque fue una gran inspiración. Y yo, desde luego, les tengo una admiración y un respeto. Tuve la suerte de conocerlas, a casi todas. Conocí a Laura Pollán y a todas ellas. Y me parecieron las mujeres admirables. Por eso desde aquí también quiero su respeto para ellos, y que no olvidemos que ellas encendieron esa mecha y no podemos apagarla hasta que lleguemos a nuestro destino.
Definitivo.
Y está más cerca, yo creo, que de lo que parece. Hay que aguantar un poco más, y desde luego nosotros desde aquí estamos empujando en todos sentidos para que este futuro se haga realidad más temprano que tarde. O sea que aquí seguimos y no dejaremos hasta conseguir el objetivo final, donde todos los podamos abrazar en Cuba.
En una Cuba libre, sobre todo. Elena, quiero preguntarte, con este trabajo que llevas, este trabajo del activismo, este trabajo educativo que estás llevando, sobre todo las mujeres en Cuba, y yo las puedo ver en los grupos de WhatsApp, cómo están interesadas en participar en foros, en participar en talleres de preparación. Es increíble cómo, a pesar de todo, buscan, ¿no? Sacan esa fuerza para dedicar una parte del poco tiempo que a veces tienen en prepararse. Pero también estoy viendo, yo no sé si tú, que estás en España, sobre todo este trabajo en Europa, se ha incrementado muchísimo más y han surgido muchísimas voces en apoyo al proceso, ¿no?, de lograr la libertad de la isla, con muchísimas mujeres jóvenes que quizás hace un tiempo no se veía tanto. No sé si tú tienes esa misma percepción.
Sí, sí, sí. Yo te digo que el espacio en Europa ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Ha cambiado muchísimo y yo te diré que de un par de años a esta parte, o dos o tres años a esta parte, yo he notado un resurgir enorme que me recuerda a los primeros tiempos del exilio, ¿no? Donde había esa especie como de movimiento, ¿no? Que era siempre constante. Y ahora estamos otra vez en ese momento. Hay un resurgir, digamos, de las ansias de libertad, del activismo, del compromiso. Hubo unos años, esto ha sido tan largo que se ha pasado por muchas etapas, claro, ¿no? Pero a mí este momento me recuerda a aquel, porque yo creo que en los corazones de todo el mundo, y de las activistas y de las mujeres, late la idea de que es posible, ¿no? Uh-huh. Ha recuperado la confianza de que es posible, porque vemos muchas cosas. Yo te quiero decir, el otro día, todas estas manifestaciones de la gente que salió a la calle, ¿no? Eso significa que la sociedad está viva. Que la sociedad está viva. Después, fíjate tú, de lo que pasó en el 11J, ¿cómo era pensable que nadie saliera a protestar algo con lo que pasó en aquel momento, ¿no? Ajá. Entonces, eso ha sido una cosa muy importante, porque es una superación del miedo, ¿no? O sea, ya la verdad, la realidad, el deseo legítimo es más fuerte que el miedo, ¿no? Uh-huh. Y eso, para un gobierno, es una cosa muy, muy, muy mala. Y también tengo que decir que yo creo que también, qué duda cabe, Ariane, que la revolución tecnológica nos ha ayudado mucho, ¿no?
Yo creo que definitivamente, porque ahora, fundamental.
Claro, porque ya, por ejemplo, me acaban de mandar una cosa de una de las empresas que salía, que tenía 2 días de permiso, que iba a salir, que me han dejado su teléfono para ver si podía hablar con ella. Digo, la llamaré más tarde, tú me avisas cuando venga, cuando salga, si es que sale por fin, porque le han dicho que sí. Todo eso era impensable. Uh-huh. Todo eso antes era impensable. Nosotros no podíamos hablar con la gente que estaba dentro de la isla. Era todo como con terceros, una cosa muy muy complicada, y esto la verdad que lo ha facilitado mucho, y facilitar la comunicación es una de las cosas más importantes que ha habido, ¿no? Uh-huh. El poder hablar, el que tú y yo podamos hablar así ahora, el que yo te pueda decir una cosa y tú me contestes, esa especie como de relación es fundamental porque nos contagiamos unos a otros, ¿no? De tristeza, de alegría, de información, de muchas cosas, ¿no? Cosa uh-huh. que antes no pasaba. Por eso te digo que no querer ver lo que hay, no querer montarte en el carro del tiempo, sabes, de los tiempos que te tocan, y quedarte inmóvil, parado ahí, bueno, pues lo único que sirve para esto es para que la agonía del país sea más lenta, pero no tiene solución. Entonces yo desde aquí también hago un llamado para decir, señores, pero si Cuba es el país de todos nosotros, es un país que queremos todos nosotros. Tenemos nuestras diferencias, no estaremos de acuerdo, por supuesto, en un montón de cosas, yo en casi nada de lo que pasa allí, pero sí podemos tener un futuro, sí lo podemos tener, y es ahí a donde tenemos que ir. Uh-huh. Tenemos que ir ahí, y a que todo el mundo pueda ser feliz, y que las familias puedan vivir unidas, y que la gente no tenga reparos con nada ni con nadie, y que seamos libres. Y yo creo que es el momento. El momento ha llegado, y empecinarse en seguir con un tipo de modelo, pues es fatal, porque no va a salir nada bueno de ahí. Entonces, bueno, pues yo, mi mensaje para las mujeres: sigan, ustedes son el baluarte, ustedes son el sostén de las familias. La familia es la célula de la sociedad, lo más importante, es la base de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Y ellas están ahí.
Definitivamente.
Ellas están ahí, en sus casas, y con ellas están ahí.
Definitivamente.
O sea que, les quiero decir, panorama, tú lo conoces como yo, desolador.
Así es.
El panorama es desolador, pero sí, ellas quieren seguir aprendiendo, nosotros queremos seguir hablando con ellas, todos queremos hacer ese trabajo para que el día que esto pase nos encuentre formados, preparados, conocidos unos a otros y todos en el mismo camino.
Uh-huh.
Y eso es un trabajo que hay que hacer. Tiene que ser un trabajo previo, ¿no? Porque no se puede improvisar, las cosas no se pueden improvisar.
Exacto.
Tiene que haber un trabajo previo para que luego, ¿no? Hay que regar la planta, ¿no? Nos tenemos que regar unos a otros para que la planta crezca, ¿no?
Exacto.
Primero tiene que, claro, como decía ese verso tan bonito de Dulce María Loinaz, ¿no? Primero hay que hacer la raíz, ¿no? Uh-huh. La raíz tiene que estar ahí bien sujeta, porque si no hay raíz, la flor no sale, ¿no?
Uh-huh.
La flor sale después de que se planta la semilla, ¿no? Y eso que estamos haciendo ahora entre unos y otros, plantar la semilla para que en su momento la flor salga en su máximo esplendor.
Uh-huh.
Y que saldrá.
Definitivamente.
Seguro.
Elena, y tú como, además,
seguro,
como fundadora de la Red Femenina de Cuba y también de las democristianas cubanas, sobre todo la Red Femenina de Cuba, que durante tanto tiempo, al igual que otras organizaciones, están trabajando con el tema de la violencia de género, con el tema de los feminicidios, y hemos podido comprobar durante estos años cómo se han ido conociendo mucho más los casos de feminicidios en la isla, estos subregistros que ustedes llevan, porque evidentemente no tienen acceso a nada de lo que puedan tener las autoridades, pero el internet, la educación, yo considero que además el trabajo que ustedes han realizado durante todos estos años ha contribuido que incluso la población haya perdido el miedo, haya dado a conocer esos casos, porque en la gran mayoría se conocen a través de las redes sociales, y cómo saben a veces en muchas ocasiones, a pesar de que hay que realizar un trabajo investigativo, pues ya te parten del hecho, esto es un feminicidio porque hay este hecho o este otro hecho, y eso también es un trabajo importante que hay que destacar, ¿no?, que están realizando muchas de las mujeres, Elena.
Sí, para nosotros ha sido, te quiero decir, no voy a decir una gran alegría, porque siempre es una tristeza, ¿no?, cuando te enteras de una cuestión de estas, pero sí que es verdad que el, primero, el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo sólido, en el sentido de que se han identificado todas las cosas, no se ha dado una noticia falsa de nada, todo ha sido perfectamente estudiado, contabilizado para dar datos reales, ¿no? Esa honradez en las manifestaciones, ¿no?, y en los números y en los subregistros, ha hecho que la población femenina, incluso no solamente la población femenina, te digo sus familias, porque un problema que teníamos al principio era que había muchas familias que no querían reconocer el hecho, porque pensaban que era una mancha, ¿no?, para la propia familia, ¿no?
Uh-huh.
Que un marido matara a la mujer o que ganara, en fin, es una cosa que no les gustaba que saliera, ¿no? Hasta que han entendido que eso no podía ser así, ¿no? Uh-huh. Eso ha costado tiempo de aprendizaje, ¿no?, y de formación, porque solo, no solamente a las mujeres, sino a los hombres también, ¿no?
Uh-huh.
Ha habido que también hacer una labor ahí, de decir, es que esto así, esto sí no es porque es injusto y porque no debe ser, ¿no? O sea, no debe ser.
Claro.
Y es verdad que a raíz de todo ese trabajo que hemos hecho entre todas, y además todas nos comunicamos y todas, en fin, vamos como al mismo paso, ¿no?
Uh-huh.
Pues ha hecho que de verdad todos esos feminicidios hayan salido a la luz. Mucha gente me pregunta, ay, pero a ustedes no les parece que ahora hay muchos más feminicidios que antes. Y yo digo, no, tienen que ser los mismos. Lo que pasa es que la gente ahora se atreve a decirlos. Y eso para nosotros, vamos, en un país como Cuba, donde no te dejan abrir la boca, donde todo es como perseguido y todo es denostado, haber conseguido eso para nosotros ha sido una gran satisfacción, ¿no?
Uh-huh.
Porque en el sentido de que es liberador, es liberador. Y al ser liberador, ya la gente tampoco mira eso como si fuera una lacra familiar, ¿no? Ya han entendido que eso es una cosa que no debe de existir y que no se debe de ocultar. Y eso es un grandísimo paso.
Uh-huh.
Para nosotros, grandísimo paso. Costó al principio porque muchas veces había gente que tenía esta situación en sus casas y no querían, nos lo comentaban, pero no querían que lo dijéramos públicamente. Hemos tenido muchos casos de esos, ¿no? Y, por supuesto, los hemos respetado siempre, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso ha sido también un tiempo de explicación, de no atosigar, de entender que cuando tú vives en un entorno donde te han educado de una manera, a ti o a tu padre o a tu hermano o a tu esposo o a tu novio o a quien sea, y tú perteneces a ese ambiente y has entendido una serie de cosas como normales, pues te cuesta porque
claro,
tienes que enfrentarte a todo, ¿no? Tienes que enfrentarte un poquito a todo, pero gracias a Dios, poco a poco se ha ido entendiendo y por lo menos ha mejorado mucho, digamos, no te voy a decir la cuestión, digamos, física de entorno, sino por emocional de las personas ha mejorado mucho. Ahora lo que nosotros nos gustaría es poder ir a más, ¿no? O sea, poder, por ejemplo, crear refugios para que las mujeres pudieran irse allí con sus niños cuando tienen un caso, que no tengan que volver al hogar familiar en caso de que, ¿sabes? O sea, poder ir ahí solucionando las cosas, ¿no? Y a seguir avanzando, por supuesto, en los registros y en todo, y estamos ahí pendientes, pero también poder ampliar la ayuda, ¿no? Que hay muchas cosas ahí que también faltan, ¿no? Que también faltan, pero bueno, de momento no podemos llegar a todo, pero intentaremos llegar.
Así es, y sobre todo, y cada vez yo he notado que se suman muchísimas más personas, se suman precisamente a este tipo de trabajo, personas a veces impensables, Elena, que estaban por un lado como sueltos, ¿no? Y todo el mundo comienza a sumarse a este grupo, ¿no? Y porque lo veo, ¿no? Que constantemente en los grupos de WhatsApp, me llama muchísimo la atención artistas que componen canciones para hacer el llamado a la población, precisamente, oye, aquí hay un bombillito rojo, cuidado con esto, o sea, es increíble, y esto, y es como bien tú lo dices, es un trabajo de años, pero los frutos comienzan a verse.
Sí, sí, afortunadamente sí, afortunadamente ya se percibe la solidaridad, de verdad, y el acompañamiento, el acompañamiento y la afectividad, y el entender, es muy importante en la vida, entender por qué una cosa pasa, por qué no debe pasar, por qué debes apoyar, entender, y la gente ya ha empezado a entender, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la naturaleza real del problema y sus derivadas?
El tiempo vuela. Quiero agradecerte, Elena, esta conversación que hemos tenido aquí en Abriendo Espacios. Seguiremos hablando porque el trabajo continúa y ustedes tienen muchísimo que contarnos a todo el pueblo de Cuba, precisamente.
Gracias, Ariane, gracias a ustedes siempre. Un abrazo fuerte.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, la acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.